Estamos en un contacto telefónico con el abogado Juan Carlos Claret. Primero que todo, agradecerle la gentileza de aceptar conversar con nosotros en una lluviosa tarde osornina y inmediatamente preguntarle sobre lo que es un tema el día de hoy entre abogados. Justamente está en nuestro sitio web una declaración ya del Colegio de Abogados de Osorno. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Se sorprendió esta situación?
Mire, lo que está aconteciendo con el abogado Luis Hermosillo y también con Leonardo Villalobos es una situación que escandaliza al gremio porque enloda la imagen y el prestigio de una profesión que es bastante noble y que, sin embargo, cuando uno juramenta como abogado desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado o abogada, lo cierto es que lo que estamos conociendo da cuenta, digamos, de todo lo contrario y al mismo tiempo da cuenta de que en las esferas altas del poder, porque Luis Hermosillo y la abogada Villalobos no están defendiendo a la señora Juanita, sino que están defendiendo a grandes empresarios que tocan puestas importantes del gobierno, de agentes del Estado, y lo cierto es que nos damos cuenta que incluso en esas esferas el lumperío, por decirlo de alguna forma, está totalmente desmandado, y eso es algo que como república no nos podemos permitir, porque en último término lo que se transgrede, lo que se está violando acá en la fe pública es el Estado de Derecho.
Hay algunos momentos en que uno, y hay que colocar en el caso de los medios de prensa, alguien dice que los medios mienten. La verdad que la única defensa que hacemos nosotros es decir, algunos, los menos, mienten, la mayoría no lo hace, pero lamentablemente uno es metido en el mismo paquete. Aquí hay un poco también de esto de la leyenda urbana, de que mucha gente al escuchar, al saber de esta noticia, colocó a todos en la misma bolsa, habiendo abogados que desarrollan su labor apegado a la ética y a la profesionalidad y a la legislación vigente. Yo creo que usted comparte, Juan Carlos, que esto hace mucho daño a la profesión.
Hace mucho daño a la profesión, pero no solo a la profesión, porque ya los abogados siempre hemos tenido que lidiar con esa mala fama de que somos sinvergüenzas. Y es cierto lo que usted señala, de que por unos cuantos pagamos todos y generalmente la ciudadanía no distingue entre los que tratamos de apegarnos a la legalidad y de desempeñar nuestra profesión leal y honradamente, como dice nuestro juramento. El tema está en que no solamente el prestigio de la profesión lo que está en juego, sino que el prestigio de la República. Es decir, nuevamente, más allá del escándalo de la Polar, del caso Cascada, de Soquimich, Penta, estamos conscientes a través de esta grabación que si es efectivo el contenido de esa grabación, estaríamos en presencia de que mientras más dinero se tiene, más resguardados se tienen los intereses o más impunidad se puede garantizar. Porque en último término, lo que estamos viendo es una conspiración entre profesionales del derecho y empresarios para evitar pagar multas, e incluso en la misma grabación se da cuenta que por parte del empresario Daniel Sauer, de que incluso antes ya también había funcionado. Entonces estamos en presencia, por una parte, de salpicar la profesión del abogado, pero por otra parte, de que los entes fiscalizadores del Estado, como Comisión para el Mercado Financiero o el Servicio de Impuestos Internos, no estarían haciendo la pega en virtud de recibir sobornos, colmas, de recibir pagos por debajo, y eso es impresentable. Entonces no solamente es la profesión de abogado, sino que es la república, es la república lo que está hoy día en juego y en entredicho.
En algún momento de la historia, los chilenos se vanaglorían de ser el país con menor corrupción en Latinoamérica. Eso ya quedó muy atrás, y usted lo menciona porque no solamente está estos abogados, estos empresarios que buscan justamente este tipo de abogados que saben que tienen algunos recursos que a lo mejor el resto no tiene, pero esos recursos se valen, como usted bien lo dice, de que haya una fisura en la ética, la moral y la profesionalidad de entes fiscalizadores. O sea, y esto se suma a otros hechos que ya hemos conocido en el tiempo pasado. Y ahí comparto con usted, abogado, que esto le hace daño a la institucionalidad, y el día de hoy volvemos a sentirnos de que hay dos chiles, o hay dos chilenos, por decirlo de alguna forma, los que tienen dinero y los que no tienen, se les va a sacar una multa por no emitir una boleta en el kiosco de la esquina, pero los otros de alguna forma pidan cómo sacarse esto de encima. Ahora, quiero aprovechar...
Es la ética, digamos. Eso es lo terrible.
Sí, la sensación de indefensión, que lo hemos compartido acá nosotros también en conversaciones internas, una sensación de que queríamos creer que esto no pasaba acá. Pero aprovecho para preguntar algo que en términos legales, que lo insinuó incluso en su declaración el abogado que sale registrado en las grabaciones. que es el hecho de que esta grabación no podría ser utilizada contra él, porque finalmente la legislación chilena no permite este tipo de grabaciones encubiertas. ¿Qué tan de cierto hay en eso?
Mire, ahí hay que distinguir, y hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, es lícito que las partes puedan dar a conocer una grabación. Sí, es lícito, hay vasta jurisprudencia al respecto de que en un juicio penal, dado que cuando estamos en sede penal significa que hay valores públicos en juego, se están persiguiendo delitos, es entonces factible que, no sé, una parte que fue, digamos, interviniente en la conversación pueda hacer valer una grabación que haya obtenido incluso sin conocimiento de las partes que estaban siendo grabadas. Es decir, si ese audio lo aportó, por ejemplo, la abogada Leonarda Villalobos, que es la que todo indica que fue la que realizó la grabación, por las características, se escuchan sus pasos cuando llega el ascensor, los saludos, se escuchan más fuerte su voz, todo indica que ella grabó. Si ella aportó ese audio, perfectamente ese audio tiene valor probatorio, porque sería aportado por alguien que participó de la conversación. Lo que los tribunales tienden a sancionar es que una persona que es totalmente ajena a la conversación presente la grabación. Por ejemplo, que algún funcionario del Servicio de Impuesto Interno le haya puesto transfugamente una grabadora en la cartera a la señora Leonarda Villalobos y que de esa manera obtuvo el contenido de la conversación. Si ese fuera el escenario, ahí perfectamente los tribunales podrían decir esto fue obtenido de manera ilegal y por lo tanto la prueba vulneró derechos fundamentales y por lo tanto estamos en presencia de una prueba ilícita. Pero ojo, que también podríamos hablar de otra nueva excepción a esa postura, señalándose de que como en esta conversación se está conspirando para cometer delitos que atentan contra la fe pública, aquí estamos hablando de presencia de un delito no de privados, sino de delitos funcionarios, que son más graves. ¿Por qué? Porque involucran a funcionarios que deberían estar para fiscalizar y hacer respetar el Estado de Derecho. Perfectamente, entonces, es dando una discusión en la que los magistrados podrían acoger, dado de que el derecho a la intimidad es menos valioso que la fe pública que está en entredicho por esta conspiración, de que esa grabación, incluso aunque haya sido obtenida ilegalmente o arbitrariamente, digamos, tenga valor probatorio. Entonces, esos son todos los escenarios, de que se acoja porque fue aportada por uno de los intervinientes en la conversación, de que se descarte porque fue tal vez obtenido sin conocimiento de ninguno de los que conversó, o incluso si fue obtenido así, podríamos tener una discusión muy interesante en tribunales para acoger ese valor probatorio de esa grabación.
¿Y qué hay, abogado, de esta? También lo he escuchado y lo he visto en redes sociales, en la lógica de decir que el abogado va a alegar que todo esto es una especie de conversación que cualquiera podría tener, pero que no necesariamente se cometió el delito, sino que se planeó y la planeación, entre comillas, no es castigada. ¿Qué hay de eso?
Lo que podríamos tal vez responder a esas personas que en nuestra legislación es cierto, lo que se castiga, digamos, que se cometa el delito, y aquí uno perfectamente, nosotros podríamos estar conversando de cómo asaltar un banco y no por eso vamos a ir detenidos, pero hay una excepción, el delito de soborno. Si se llega a comprobar de que incluso la persona hizo una propuesta de pago a un agente del Estado, el delito ya puede ser perseguible. Entonces, bastaría simplemente con que se acredite de que efectivamente Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos o alguno de los abogados mandatados, porque estos abogados no trabajan solos, trabajan en un bufete de abogados, puede ser que incluso a alguno de sus procuradores, algún trabajador dependiente de ellos, les haya encargado de realizar ofertas. Si eso se llegara a acreditar, es perfectamente perseguible. Al mismo tiempo, es darle una discusión al respecto sobre la conspiración, porque frente a esta situación, y hay que decirlo con todas sus letras, también estamos en presencia de crimen organizado. El crimen organizado no es solamente lo que ocurre allá en las poblaciones, lo que está ocurriendo también en los barrios altos de Santiago también es crimen organizado, y también hay que decirlo con todas sus letras.
Abogado, no sé si entiendo bien esta parte, pero se me acaba de ocurrir. El abogado obviamente tiene secretaria, tiene personal auxiliar a sus labores, ¿cierto? Y que estaban en conocimiento, que pueden haber llevado mensajes escritos, incluso verbales, de memoria, ¿no? Que han hecho trámites para funcionarios públicos. ¿Podrían ellos también verse involucrados? O sea, estoy pensando en que hay muchas personas que podrían directa o indirectamente conocer de los hechos y participar de los hechos.
En efecto, de hecho, la gracia que tiene el Ministerio Público por mandato legal y constitucional es que el Ministerio Público en esta etapa de la investigación, después vamos a escuchar la audiencia de formalización, que es cuando el Ministerio Público informa los avances de su investigación a cada uno de los imputados, es investigar con objetividad. ¿Esto qué significa? Que el Ministerio Público puede no solamente descubrir los delitos que hoy día estamos en presencia, que posiblemente se habían realizado, sino que incluso respecto a Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, Daniel Sauer, puede descubrir incluso nuevos delitos. En la investigación, en virtud de este principio de objetividad, el Ministerio Público incluso puede involucrar a más personas que hayan tenido algún grado de participación como encubridores, como cómplices, respecto a los actos de estas personas, e incluso tiene que investigar aquellos elementos que contribuyan a atenuar la pena a la que se arriesgan estas personas. Por eso es que el colega Juan Pablo Hermosilla, hermano de uno de los involucrados, también está apostando a la colaboración sustancial para después alegar, digamos, que gracias al trabajo de estas personas se han logrado acreditar los hechos. Entonces, el Ministerio Público tiene que investigar aquello que perjudique como aquello que beneficie no solo a los imputados que hoy día conocemos, sino también a aquellas personas que incluso tal vez hoy día desconocemos y que sí tienen que ver dentro de estos actos delictivos. Así que en este escenario hay muchas personas que tal vez podrían estar involucradas.
Hay que entender también que los empleados públicos tienen una obligación legal de, al conocer un delito, denunciarlo.
En 24 horas, dice el Código Procesal Penal, en efecto.
O sea, ahí vemos otra línea. Esperemos que todo esto resulte. Más de alguno recordó por ahí el caso de carabineros que hacen un control vehicular y encuentran en el maletero arma y el juez determina que el procedimiento está mal hecho, así que le devuelvan la arma y se vaya. Esperemos que, bueno, estoy haciendo una caricatura, fue algo más complejo, pero nos quedamos con eso, con el resumen, finalmente. Esperemos que no pase algo.
Por eso es que es importante que no solamente la ciudadanía, sino también los medios de comunicación nos suelten este tema, porque de aquí a final de año igual vamos a estar con noticias respecto al plebiscito, vamos a estar conociendo noticias importantes, entonces fácil, digamos, que o con el paso del tiempo, el próximo año nos olvidemos o perdamos la indignación que tenemos el día de hoy. Y por eso es importante la labor de la prensa, yo creo, para que finalmente los tribunales o agentes políticos no vean, digamos, oportunidades para tratar de sacar esto con clases de ética o con salidas, digamos, que escandalizan a la ciudadanía. Yo creo que es importante por lo mismo no solamente preocuparnos de lo que hace el tribunal, sino también de la labor investigativa que realiza el Ministerio Público, porque son ellos los que en este momento llevan la batuta.
Gracias, le agradezco el tiempo que se ha tomado de conversar con nosotros, sabemos que está bastante ocupado, el abogado Juan Carlos Claret, desde Osorno y bajo la lluvia. Agradecido la gentileza, que tenga buen día, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.